Ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducir y morir.
Ciclo de pareja. Nacer, crecer, amar, mentir, romper, sufrir, volver y volverlo a repetir.
Cambia el ciclo. Ciclo de conciencia. Nacer, crecer, amar, reír, vivir, aprender, liberarse, ser feliz. Trasciende las rutas. Tómate la ligera. Solo en Alma de Pareja.
Llama, por favor.
Alma de Pareja.
Mapas de conciencia. Sigue la ruta. ¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, ya se lo saben de memoria, pero bueno, buenas madrugadas, mil gracias a quienes nos están acompañando, haciendo cualquier actividad que estén haciendo. Bienvenidos a esta segunda emisión de la tercera temporada de su programa Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Y pues bueno, ya con la intención de salir al aire, mil gracias a quienes nos están escuchando. Comenzamos con la presentación de este lado del micro. Su amiga angeloterapeuta cuántica, terapeuta holística Flor Rubio, y pues bueno, ya estamos viendo aquí ya no solo del otro lado del micro, porque esto ya lo vamos a subir a YouTube, entonces saludos a quienes nos están ya sintonizando en YouTube, entonces del otro lado de la cámara y del micro.
Hola, hola, buenas noches, Roberto Calderón. Saludos a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como tú dices, Flor.
Y bueno, nuestro amigo Eri detrás de los controles, ahí la hecha que vemos en medio. Bueno, ahí está él monitoreándonos como siempre. Y pues bueno, vamos directo al tema. Para quienes nos lleven el hilo, para quienes no, recordando que venimos tratando el tema de las relaciones tóxicas. Rob, acuérdanos, por favor, ¿qué vimos la vez pasada? Porque segunda parte.
Sabes que... Exactamente, y nos quedamos en lo más, digamos, en lo más importante, ¿verdad? Estuvimos viendo el programa pasado la definición de relación tóxica, características del comportamiento dentro de una relación tóxica, la comparación entre estas mismas y lo que es también una características de una relación sana. Eso es lo que estuvimos viendo, los que nos escucharon. Los que nos van a escuchar van a seguir el hilito de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Así es, y pues bueno, un tema bastante importante, que pues bueno, estamos empezando de manera muy light, pero que sí o sí vamos a profundizar. Ya en la recta final del programa les vamos a decir cómo. Y bueno, invitarlos a que el día de hoy se queden, porque nos quedó pendiente la vez pasada el adentrarnos en los tipos de relaciones tóxicas. El día de hoy vamos a entrar sobre lo que son seis tipos de relaciones tóxicas y también siete rasgos de la personalidad tóxica. Así como, pues bueno, lo que serían las estrategias. Bueno, ya sé que estoy aquí, yo ahora como ya entras algo, pues bueno, les vamos a dar por ahí una pequeña guía, recordando que de todas maneras siempre, pues cada caso es independiente, es particular y que debemos de, pues bueno, consultar a los profesionales cuando ya la situación se puso un poquito difícil. Entonces, pues bueno, vamos entrando en materia, luego invitadísimos a que tomen con qué anotar para que vayan por ahí registrando lo que les parezca importante, con lo que ustedes resuenen, y pues entramos ya de lleno al tema. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que saber con relación a los tipos de relaciones tóxicas? Pues bueno, es que no hay un esquema cerrado a la hora de hablar de relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque de hecho incluso en las relaciones saludables pueden existir estos momentos en que se nos activen estos, les llamamos mecanismos funcionales, pero el verdadero problema surge cuando hay comportamientos que se interiorizan, ¿no? Que los vamos ya haciendo dañinos. Cuando se van convirtiendo en la base de la vinculación de la relación, Lo voy a vincular con cuando ya vimos el tema de los egos, ¿no? Si uno tiene un rasgo que es muy criticón y el otro tiene un rasgo, no sé, que tiende a minimizar mucho, tan solo estos rasgos en la personalidad, uno que sea muy ligero y uno muy aprensivo, híjole, van a empezar a chocar y ese solo rasgo va a empezar a complicar la relación. Entonces, es importante hacer estas precisiones, no debemos tipificarnos por completo en que, híjole, yo ya caí en ese cajón. No, puedes estar un poquito más, un poquito menos. Hablábamos la vez pasada que si había un toxicómetro, decía Rob, sí, sí lo hay, busquen en internet, sí lo encontramos. Toxicómetro.p en Perú desarrollaron un instrumento, está muy padre, búsquenlo, muy fácil de contestar, y bueno, ahí luego te dicen si necesitas ir a terapia. Entonces, bueno, por ahí para quien se quedó con la duda, ahí está la información. Y pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ejemplificar algunos mecanismos de cómo la relación se tiende a volver tóxica, pues cuando hay ciertos rasgos, ¿no?, de la personalidad. Entonces, bueno, empezamos para los que son, por ejemplo, los de Eneatipo 8, ¿no?, los que les gustan estas ondas de Eneagrama, los que son los líderes, los mandones, ¿no? ¿Qué encontramos aquí?
Bueno, pues vamos a ver ahora sí los tipos de los tipos de tóxicos que hay, ¿no? O sea, las definiciones de cada tóxicos. Uno de ellos. Uh-huh. Comportamientos tóxicos, exactamente. Y bueno, pues ahora después del 14 de febrero, ahora sí, agarren el que les toca, ¿verdad? Vamos a empezar con el dictador, ¿sí? Que
a
es
los mandones.
Poder. A los que nos gusta ser mandón. El poder es uno de los indicadores más claros de la existencia de una relación disfuncional. Mientras que una relación sana se basa en la cooperación y se distribuye de manera justa las responsabilidades, en las relaciones tóxicas aparece la posición de ganador o perdedor, de ostentación, del poder o de sumisión. Entrar en estas conductas hará que uno se acostumbre a mandar y otro a obedecer, ¿verdad? Aparte que reduce la autonomía y capacidad de tomar decisiones de la persona. Esa es la característica del dictador, Flor.
Híjole, pues aquí yo creo que acordarnos, por favor, cuando vimos el tema de comunicación no violenta, acuérdense que una forma en que nosotros somos violentos con nosotros es cuando no escuchamos nuestras propias necesidades. Cuando vamos cediendo nuestro poder al otro, es una falta de responsabilidad. O sea, qué cómodo, ¿no? Dejarle al otro que... Entonces, ojo aquí, ¿sale? Porque no está nada chido esto que estamos escuchando, ¿verdad? El que ya que te acostumbres a estar callado, ¿no? Que me acostumbra que no, pues es que él o ella es quien toma las decisiones. Híjole, también se cansa en ello. Yo en algún tiempo, me acuerdo que era muy mandona, pero sí te llega a cansar como que, ay, todo el día, todo el tiempo, o sea, no, debe de haber un equilibrio. Entonces, bueno, ahí para que cada quien empiece a anotarle sus palomitas, sus banderitas. ¿Cuál es otra característica? El chantajista o manipulador. Híjole, bueno, cuando uno de los personajes de la pareja tiene este rasgo, pues vamos a encontrar que estos son como herramientas que utilizan las personas para salir beneficiadas. ¿Quiénes pueden hacer esto? Quienes tienen grandes habilidades pues para el manejo emocional, intelectual, pueden con mucha facilidad tender a manipular, influenciar, ¿sí? Los que son buenos, así, ¿no?, para hablar. Y pues bueno, aquí lo que vamos a encontrar es que este tipo de relaciones, una de las partes puede emplear como el miedo, el chantaje, la culpabilidad o la debilidad de otra parte, ¿no? Ya sea porque la otra parte es más débil emocionalmente, porque no piensa tan rápido o porque no puede hablar, pues de ahí se puede enganchar para entonces estarse imponiendo o llevando las cosas a pues el beneficio personal y desequilibrar la balanza, ¿no? Viendo las propias necesidades por encima de las de la pareja o de la otra persona en la relación. Incluso es muy sencillo para este tipo de personas hacer que aparezca la culpa. El temor al abandono se puede leer muy fácilmente de este lado, quien tiene estas habilidades, o sea, como ya sabe, como no quiere que lo o la deje, pues entonces por ahí queriendo y no, hago comentarios como, no, ¿sabes qué? Es que yo así definitivamente no puedo. Híjole, ya cuando empiezas a hacer del ya no o como terminales, tú ya estás metiendo miedo, ¿no? Oye, es una forma de manipular. Entonces, vamos aprendiendo a observar todo este tipo de cosas. Aquí a veces pues se trata de que queremos evitar reacciones desagradables y pues lo que acabamos es haciendo que se modifique la conducta de uno de los miembros de la relación, a pesar de que se vea que pues yo sé que él no quiere o que ella no quiere hacer esto, ya sé que le duele, que le pueda, que le frustra, o que neta le cuesta trabajo y sin embargo la o lo obligo o la hago sentir mal porque puedo o porque no puede. Híjole, yo estoy muy segura que muchas personas ya empezaron por aquí a identificarse, entonces hay una invitación hermosa. Y un día aprendí a quererme, se llama de Escuela de Amor, está preciosa en YouTube, escúchenla. Hay una parte muy padre de esa meditación que dice, escúchate, o sea, escúchate, cuando las banderitas rojas se enciendan, neta, déjalas encendidas. Rob, ¿qué otro rasgo es el que tenemos aquí como parte de los partícipes de lo que es rasgos de las relaciones tóxicas?
Se viene ahora la idealización. Ahí te va. Esto aparece cuando uno de los miembros se da cuenta que no se ha enamorado de la persona con la que están, sino de una versión idealizada de él o de ella. Esto pasa muchísimo, ¿eh? Pasa que te imaginas que tu cerebro te engaña, que idealizas a la persona, pero no es en realidad la persona con la que estás. Tu mente cree que estás con
él. La etapa del enamoramiento, ¿no? El enamoramiento, la enamoranza.
Exactamente. Entonces, esto es, yo lo calificaría como un autoengaño, ¿verdad? La idealización. Y pues bueno, en esta relación se atiene a la espera del cambio para que así logre cumplir nuestras expectativas, como antes. Y a veces las expectativas las ponemos pues muy altas en la otra persona. Tan peligroso resulta el chantaje o la agresión como el idealizar a las personas o a la relación en sí. Las expectativas pueden jugar una mala pasada y transformar una relación en algo muy dañino, cuando éstas se sitúan por encima de la realidad. Para que una relación sea saludable, los implicados en la misma deben aceptar las limitaciones de la otra parte o sus defectos, sin que esto implique una desvalorización de la persona o de la relación. Se trata de construir y de apoyarse y complementarse y de sentir que la relación es una oportunidad de crecimiento y de cambio, ¿verdad? La idealización, por el contrario, siempre nos conducirá a la decepción, al reproche, a la culpa y a establecer un vínculo frágil que con el tiempo puede dañarnos mucho y dañar a la otra persona. Entonces la idealización está ahí un foco rojo, fuerte. Ese es ese punto, Flor.
Híjole, pues aquí Rob se me hace que, ¿qué es lo que tendríamos que focalizar de aquí? Ya vimos en un tema anterior, se nos han echado todos los programas de alma de pareja, no me acuerdo en qué temporada, creo que fue las expectativas, lo vimos en la temporada 2. Hablamos profundamente de cuándo las expectativas pueden dañar la relación, cuándo son expectativas reales, cuándo son irreales, ¿no? Y aquí justamente es lo que dicen, yo quiero igual hacer el puente a que estamos hablando de un ego que se asoma cuando estamos recriminando a la persona porque él debería de reaccionar así, no es que tú deberías, cuando tú digas tendrías o deberías, cáchate que son expectativas que tú estás teniendo y así tan grande como las pongas es desde la altura que te vas a estrellar, sí o sí, porque pues bueno, si las pones irreales vas a violentar al otro, lo que dice Rob, ¿no? Lo que nos estás diciendo, Rob, porque no vamos a estar respetando las capacidades, o sea, no vamos a estar viendo la otredad, vamos a estar centrados en mi necesidad, en que, oye, ven y cúmpleme mi sueño, ¿no? De príncipe azul, el cómo debería, desde mis creencias limitantes, voy a creer que tú te encajones ahí sin respetar, pues bueno, que tú eres tú, ¿no? Y que puedes tener una versión diferente. Entonces, bien interesante lo que nos comentas, y pues bueno, otro rasgo que también aquí es importante mirar en las relaciones tóxicas son las que están basadas en el miedo, ¿sí? Tristemente, los datos de maltrato y violencia en todo tipo de relación, pareja, familia, amigos, laborales, métete al contexto que te dé la gana, peor si son amigos y hombres, porque entre ustedes se llevan súper pesado. Híjole, nos muestran que la agresividad y la violencia, ya sea física, psicológica, pues es una manera natural de estarnos relacionando. Yo siempre lo digo porque es así, venimos educados de una manera transgeneracionalmente violenta, lo tenemos tan normalizado al punto que lo tenemos invisibilizado y sabemos que algo no se siente padre adentro, así como que hoy algo cala, pero no podemos decir nada porque pues desde chiquillos, ¿no? Ay, no vayan a decir que no aguanto nada, que soy bien rajón y que sabe que tanto. Entonces, bueno, por ahí les dejo sembraditas estos ejemplos. ¿Y qué es lo que pasa? Que porque como yo quiero pertenecer, ¿verdad? O me dan miedo las represalias y yo digo, pues capaz que así me anda yendo de verdad. Puedo ser sujeto de una violencia directa. Si yo respingo, si yo digo, oigan, esto me van a decir delicadito, delicadita, o hasta me va peor, ¿no? Para que aprenda. Híjole, lo que hacemos es que aprendemos a que se desarrollen justamente relaciones fundamentadas en el miedo y que aunque son completamente disfuncionales, vamos aprendiendo a normalizarlas, ¿no? En ese tipo de relaciones, vamos a ver que son muy frecuentes los abusos, como los celos, las agresiones, la manipulación y la mentira. Es decir, todo lo que ya vimos en lo anterior lo que ya se basan pues en el miedo, ¿no? Entonces, cáchate. Si tú que nos escuchas, que nos estás viendo, tienes de repente este miedito a decirle a tu pareja o a alguien lo que realmente piensas, lo que sientes, lo que crees, porque, híjole, va a venir problemas, tienes miedo. Sí, hay un miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cómo van a reaccionar? Que mejor te quedas calladito, calladita. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que comparar aquí? Que si estuviésemos en una relación sana, nos sentiríamos seguros y aún dentro de cualquier incertidumbre o duda de que, ay, esto puede que no me salga tan bien o así, no tendrías miedo, ¿no? Tendrías un espacio de tranquilidad y de estabilidad. Pero si era, ok, si ahorita no me sale o si digo esto no, o ya luego se corrige. Entonces, ahí el otro punto y vamos con el último. ¿Cuál sería? Ya van 5, ahorita les recapitulamos.
Oye, ahorita que estás hablando del miedo, pues se me vino a la mente el dicho que donde hace miedo ni coraje da. Entonces,
el nivel de sumisión, ¿eh?
Exactamente. Entonces, te aguantas, ¿eh? Pero por el mismo miedo. Ahí te va el otro, Flor. La mentira. Donde la pareja ve como medio para llenar un vacío, lograr encajar para obtener aprobación, se recurre al engaño, la mentira, donde se basa en aparentar y distorsionar la realidad a su vez. En sí, mentir y mentir y mentir todo el tiempo para sostener la relación.
¿Qué tal? Y además que si nos damos al violentómetro, me parece que la mentira, mentir tiene un nivel, no sé si 3 o 4, pero ya es violencia. O sea, yo aquí quiero que seamos, bien conscientes de todas las líneas que esto puede conectarse. Al hablarle que cuando una relación está basada en la mentira, o sea, a veces se nos hace fácil. Hay personalidades que así estudiaron vivir, que se les hace fácil porque les llaman, ay, son mentiritas piadosas, pero esto lo que va haciendo es que va mermando la confianza, ¿sí? Y es un antivalor. Mentir se relaciona con el engaño, se relaciona con la deslealtad. Te va sembrando inseguridad, ¿sí? Si nos vamos a lo que constituye a los valores humanos, pues uno de los valores humanos es justamente la confianza, ¿sí? Es la honestidad, la sinceridad. Entonces, tan solo con este punto, una relación basada en la mentira ya le está pegando a cuatro antivalores, además de que está pisando pues el escalón 3 o 4 del violentómetro. Entonces, pues no por nada, ¿verdad? Está dentro de lo que es las relaciones tóxicas, donde las relaciones están apoyadas o han normalizado la mentira, una relación tóxica, donde hay miedos, una relación tóxica, donde hay idealización. Tú tendrías que ser como, ¿va? Vestías de Jonam, como me la dibujó mamá, ayúdame, Freud. Donde hay chantaje, manipulación, donde hay desequilibrio de poderes, donde no hay equilibrio. Todos esos son banderitas de alerta. Entonces, ojalá hayan hecho muy bien su registro. En este momento, pues bueno, ha llegado ya en que nos vamos a una pausa musical. Rob, ¿con qué tema nos vamos para el análisis el día de hoy?
Nos vamos a ir con un temazo. Es Amor en Coma, Maluma y Manuel Turizo. Y pues dice algo más o menos así, como cuando no puedes dejar a tu amor dependiente de ti por culpa o compasión, ¿cómo decirle que no? Que ya no quiero seguir si ella da la vida por mí. Entonces, este tema está bueno.
Ahí está, ¿no? Ya cuando, ¿qué pasa, no? Cuando tú ya te quieres ir a la corre, pero uy, el otro, la otra, se va a cortar las venas y lo dejo así, la dejo. Muy bien, vamos a escuchar este tema, lo disfrutamos y en breve volvemos.
Esto se pone bueno, Alma de Pareja. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar. En esta segunda parte del programa, hoy el programa va a estar light, porque pues bueno, estamos ya casi de término. Vamos a entrar ahora pues a cuál es lo que se conoce como las personalidades tóxicas. Aquí pues bueno, básicamente se trata de que aprendamos a identificar un poquito cuáles rasgos forman parte de nuestra personalidad, pues bueno, para que entendamos que si esto lo llevamos a la relación, ¿cómo es que esto lo va a ir convirtiendo en algo disfuncional? Entonces, bueno, el primero de ellos es cuando tenemos un rasguito por ahí en nuestra personalidad, que somos envidiosos, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, porque una persona envidiosa lo que va a hacer es que va a tratar siempre de buscar aliados. ¡Ay, tan padre que se siente, ¿verdad? Cuando andan buscando aliados para atacarte o cuando hablan y dicen, es que todos piensan de ti. O sea, no hay nadie, tú haciendo equipo, quién sabe con quién. ¡Ay! Buscas aliados, ¿sí? Y esto lo que te hace es que buscas a veces envenenar a otros, ¿sí? O sea, de esas veces, híjole, perdón por las pedras que voy a echar, pero ¿ya te fijaste que fulano se portó de esta manera? No, hombre, yo que él. Y ya le estás echando a tierra, ¿no? Cuando, pues bueno, en realidad si tú tienes algo que decirle a alguien, lo correcto es que tú vayas y de manera asertiva, si no te aguantas las ganotas, pues así se lo dices, que no sería más que ego, ¿verdad? Porque el ego es el que sabe cómo hacer las cosas, pero bueno, si no te aguantas es con la persona de frente, de una manera asertiva, positiva, constructiva. Pero no, lo ves y vas y lo haces, ¿no? Peor si vas a hablar de tu pareja, híjole, no, vas a entrar ahí en campo minado, ¿no? Y cuando le dices, no, ¿ya se han fijado cuando fulanito, mi pareja, hace esto? No, nunca cumple. Yo le digo las cosas y tengo que decirle 3,000 veces antes de que esto. O fulanita, ya ves la memoria que tiene. Y ahí andamos exhibiendo los detalles de la pareja con el público en general, ¿no? Bueno, por dar algunos ejemplos, algunos andamios. Entonces, a veces es lo que queremos hacer equipo para que otros, ¿ves? No nada más yo lo digo. Y pues bueno, aquí lo hacemos con palabras pues a través, ¿no? De estar navegando en estos pensamientos que le damos materia. Y bueno, este tipo de persona nos vamos a encontrar donde, pues sí, nos cala el éxito a los demás, les cala el éxito a los demás, no son felices. Siempre vamos a encontrar que desean aquello que los demás tienen y pues como yo no lo puedo tener, entonces lo boicoteo. Claro. Te va bien en el trabajo, pues sí, si yo hiciera esto, si yo hiciera el otro, híjole, a veces es tan difícil ver que debajo de la envidia en realidad es admiración, si lo cambias al punto positivo, pero cuando es una frustración de algo que tú quisieras tener y no puedes, o es algo que juzgas, pues entonces se vuelve envidia, ¿no? Él está haciendo aquello que yo no puedo. Entonces, lo importante aquí es saber que más vale estar alejados cuando estos rasgos se presentan. no dejar que nos influyan con estos pensamientos tóxicos. ¡Ay! ¡Ay! Es terrible. Y peor así, a veces como que, oye, sí he escuchado como que te dicen, es que oye, tú ya no estudias tanto, ¿para qué estudias? Te la pasas haciendo esto, el otro, o sea, si te encanta, tú también puedes, ¿no? No, y es que descuidas esto, el otro, o sea, de verdad, es como que si te agarran las alas y te las quieren anclar al piso y pegarlas ahí con resistol para que no las eleves. Entonces, bueno, identifícate si esto es algo que suele sucederte. Y pues si somos aquí los afectados, tenemos que intentar de verdad pues aprender a poner límites. Te acuerdas que tenemos un tema de ese, un programa. Y pues la idea es no dejar que nuestros pensamientos sobre una persona nos dominen al nivel tal que también nosotros nos volvamos con ese rasgo tóxico quienes contaminen la relación. Si una cualquier iniciativa que la otra persona tenga, buena o mala, es suya, y lo mejor que podemos hacer pues es estar neutros. Si no la entiendo, mejor no opinar. Si no me gusta, igual, bien dicen, ¿verdad? Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, mejor quédate callado. Y estar muy atentos, que a veces en otras personas proyectamos nuestras frustraciones, lo que no podemos tener o conseguir, y a veces lo proyectamos de una manera no muy positiva. Entonces, ojo, sí, por ahí el rasgo de la envidia se presenta en el rasgo de tu personalidad, acordándonos que es diferente personalidad y carácter, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería otro rasgo de la personalidad, Rob, en el que se vería afectada la relación?
Fíjate que ahorita que hablas de los envidiosos, yo a los envidiosos o a las envidiosas no, les corro, ahora sí que les pongo sana distancia, porque ese rasgo sí es muy común, pero también hablando de niveles, hay unos que están en un, o unas que están en un nivel bárbaro. Entonces, ahí pongan un asterisco a esa personalidad que describiste, Flor. Y el otro sería el autoritario. La persona autoritaria, pues, suele ser, ya sea, pues puede ser un jefe, alguien que tiene bajo su yugo a otros. Suelen ser personas muy inseguras de sí mismas o de sí mismos, y por eso incitan miedo. Es el miedo, pues, la manera en la que tienen para controlar a las personas. Era lo que hablábamos hace un momento. Que donde hace miedo ni coraje da, ¿verdad? Porque el miedo es el que te mantiene sin la capacidad de poder responder, sin la capacidad de poder defenderte, sin la capacidad de poder objetar algo que no te parece, ¿verdad? Y esto pues lo hacen a sus subordinados, obviamente a los que tienen bajo su mando, para dar fe del control y poder que tienen. Nadie debería tolerar esto, ni siquiera aunque sea tu jefe actualmente. Hay una ley que contempla, en un caso como este, no temas tomar medidas, ir al trabajo puede convertirse en una verdadera tortura, y pues bueno, hay leyes que te pueden ayudar, que te pueden respaldar, y pues aunque sea tu jefe, tú puedes poner límites.
Algo bien importante que sí tenemos que hacer ver, y esto ya lo vamos a ir adentrando en el siguiente programa, es que estos rasgos a veces nos es más fácil verlos en los otros que en nosotros, ¿verdad? Porque el ego se defiende siempre. Y también que a veces lo podemos ver con mayor facilidad en los contextos externos a la pareja, porque en la pareja pues ya sabemos que hay una etapa en la relación en la cual tenemos como que este velo que no nos queremos dar cuenta, pues porque a veces queremos construirnos, engañarnos, y nos construimos como una realidad más habitable a tener que reconocer que pues neta sí, ¿no? Me están violentando, me están cortando las alas, a veces es difícil reconocerlo para uno y pues más para los otros. Entonces, aquí lo que nosotros pedimos es que, bueno, trabajemos aunque sea de perdido en identificar estos rasgos, ¿sí? Si de momento no puedes identificarlos muy bien, identifícalo en otros, y si no quieres en tu pareja, de todas maneras, en otras personas, y ya después, pues ya pásalo, ¿no? El ámbito de la relación de pareja, y dicen que un regulador interno es la paz, ¿no? Entonces, cuando algo te quita tu tranquilidad, tu bienestar, pues ahí tú tienes que poner atención. Entonces, una personalidad tóxica, pues desde luego es la que yo les comenté hace ratito, ¿no? La de cuando tenemos una personalidad manipuladora. Aquí hay que prender bien las antenitas porque es bien difícil detectar a un manipulador. Son estas personalidades, suelen pasar desapercibidas, justamente pues por esta habilidad que tienen como que de ir conduciendo y hablando y, o sea, te pierden entre mil palabras y cuando acuerdas pues ya estás en cierto lugar y regularmente pueden jugar sucio y desde luego pues mentir, ¿no? Te entretejen mentiras y verdades y al último ya ni sabes ni por dónde ni dónde quedó la bolita y pues también pueden desde luego contaminar los entornos, dirigirlos a ciertos ambientes. Entonces, bueno, la manipulación, de hecho, quiero decir que es uno de los rasgos de lo que son ya como estos trastornos de los perversos narcisistas, ya de estos tipos de personalidades que son altamente peligrosas. La manipulación está en muchos de estos rasgos. Entonces, pues bueno, cuando tú estés haciendo algo que realmente no querías hacer y no sabes cómo terminaste haciéndolo, aguas, porque estás muy posiblemente frente a una persona que te puede manipular. ¿Cuándo alguien te puede manipular? Pues bueno, te puede manipular cuando jerárquicamente está por encima de ti en conocimientos, ¿sí? En manejo emocional, en manejo intelectual o sí, ¿no? Pues en jerarquía de tu trabajo o de tu edad, ¿sale? Entonces, la violencia puede darse siempre nada más cuando es como en una jerarquía de arriba hacia abajo y no propiamente hablamos siempre de la edad ni de la estatura, ¿verdad? A veces tiene que ver con estas habilidades superiores que alguien tiene, que si el otro no las tiene, puedo aprovecharme de eso y entonces realmente hacer una manipulación, ¿sale? Y aquí es pues estar atentos. A veces hay personas y tenemos que identificarlos, ¿no? Por ejemplo, a mí se me facilita mucho el uso de la palabra y de repente ya digo, híjole, no, yo puedo hacer esto con mucha facilidad y entonces como tengo la facilidad de palabra y tengo manejo emocional sencillo para mí, entonces esto a mí me pone en una posición de poder violentar a otros o manipular a otros con mucha facilidad, ¿sale? Entonces es como quien sabe karate, rock. Yo me fijo que cuando los preparan, sí les dicen a ellos que eso que están aprendiendo, que es una técnica de defensa personal, pero que si ellos llegan a utilizarla con otros sin que haya motivos, o sea, realmente es un arma, un abuso, o sea, no deben de usarla solo porque lo saben. Aplica igual. Bueno, nos vas a hablar de otro rasgo, ya vamos entrando en terrenos más peligrosos. ¿De cuál nos vas a hablar?
Oye, imagínate para el que esté palomeando o la que esté palomeando y que diga, ya llevo el de mentiroso, palomita, autoritario, palomita, manipulador, palomita. Y ahí la lleva, ¿eh? Entonces, aguas porque viene el número 5, que es el sociopsicópata. Y les voy a contar de lo que trata este punto. El sociopsicópata, nos encontramos ante personas muy impulsivas, que no establecen límites afectivos y no sienten remordimiento cuando hacen daño a los demás. Son personas, por lo regular, muy ambiciosas, que alcanzan sus objetivos sin importar a quién destruyan. ¿Sí? Ellos pasan por encima de ti, cueste lo que cueste. Suele interesarse mucho, una característica que tiene es que suelen interesarse mucho en la persona que tienen enfrente, haciéndole muchas preguntas para recabar información que almacenará y utilizará luego, cuando él o ella lo crean conveniente, en su contra. Con esto mentirá y engañará para lograr lo que quiere. O sea, fíjate el nivel ya de personalidades de la que estamos hablando, ¿verdad?
Pues estamos hablando de lo que llama, de lo que se le llama ya comúnmente los sociópatas integrados, ¿no? Los psicópatas integrados. Y bueno, ese es un tema que vamos a ir adentrándonos. Ya en la recta final les comentamos con detalle, pero pues bueno, va ligado con esto. Y sí, efectivamente, híjole, tenemos que aprender a identificarlo, reitero, a lo mejor primero en contextos externos. Todo el mundo a lo mejor conocemos una persona que es así, ¿no? Impulsiva, o que la vemos que es ambiciosa, que no le importa por encima de quién pase para lograr, y esto lo vemos así en el contexto externo, pero llévalo al interno, ¿no? O sea, a lo mejor estamos con una pareja que tiene esas cualidades, ¡uy, qué tenaz! Pues sí, pero ¿a costa de qué, no? ¿Y cómo? Y si eso lo hace allá, ¿qué no hace acá adentro? Ojo, ¿sale? Entonces, bueno, y nos vamos con el sexto rasgo, que es el descalificador. Uy, aquí igual me voy al violentómetro. En el violentómetro, la descalificación igual me parece que es un nivel 5 o 6, ¿sí? Entonces, lo contrario de descalificar es que tú valores, ¿sí? Es que respetes. Entonces, pues bueno, si tenemos, y hay rasgos de personalidad que así como que lo traen, que son súper criticones, como los obsesivos o los de neotipos 1, tienes un poquito ahí en la personalidad, son así bien criticones. Y se les da en el rasgo, ¿no? De carácter, también en el temperamento. Ya en otro programa vamos a hablarles un poquito de esos carácter, temperamento, personalidades, y les vamos a ayudar a que se anden identificando. Pero bueno, ahorita lo que es el descalificador, ¿qué es lo que tiene? Bueno, disfruta menospreciando, manipulando y desestabilizando emocionalmente a los demás, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo hace? Pues bueno, cuando ni siquiera tiene un tema que se relaciona o algo, de la nada, frente a cualquier cosita, te saca, ¿no? Cosas del pasado, que hiciste mal, o si intentas hacer algo bien, te dice, pues sí, ya era justo, porque pues por todas las demás que no te salían, ¡ay, caray! O sea, y tú lo vas sintiendo, o sea, como, ¿por qué nada más se fija en lo malo? Ah, pues estás con un descalificador, ¿eh? Ponle nombre, lo primero es aprender a nombrar. Se puede mostrar como un gran amigo, o sea, como que te lo dice en buena onda, ay, ya sabes, no, te lo digo por tu bien, pero qué mal que se te ve, ay, eso que lo dices por mi bien, ¿verdad? Pero lo que hace es que va a utilizar también la información que tú le des para estarte desvalorizando, o sea, de esas veces que hasta sientes, oye, te lo dije en confianza, ¿por qué lo estás utilizando ahorita como en mi contra? O sea, cuando dicen, ay, ya se te olvidó que me contaste esto, oye, sí, pero te lo dije porque estaba aguitada, no para que me lo echaras en cara en el momento menos pensado. Pues bueno, esos son de los rasgos, y también pues va a aprovechar en un momento adecuado, igual para poder quedarte a hacer mal frente a los demás, ¿sí? No, pues ya ven que ni le gusta hacer esto, que ni le gusta hacer lo otro, pues, ay, se parece a lo que les dije hace rato, pues sí, es que hay muchas formas de llegar a donde mismo. Entonces, bueno, aquí otro rasgo es que va a sentir, va a fingir que le interesas, que está interesado en lo que le están contando, pero cuando menos te lo esperes, esa información la va a capitalizar para hacerte ver mal o menos frente a ti mismo y frente a los demás. Entonces, aguas con estos rasgos, estas personas que siempre levantan la mano para ver qué es lo que está mal. Sí, a todo le hayan el arroz negro, ahí estamos con una persona que tiene ese tipo de rasgos, que en lugar de apreciar el trabajo, lo construido, lo logrado, la propuesta en positivo, ahí van a ver la parte negativa. Pues bueno, esos son rasgos de descalificación. Y nos vamos con el último de los 7 que les prometimos. ¿Cuál es, Ro?
Vamos a cerrar fuerte. El número 7 es el neurótico, ¿sí? Anótele bien. La persona neurótica suele ser muy insegura. Por este motivo, intentará conseguir una buena posición social, aunque se impondrá objetivos que no podrá cumplir debido a sus sentimientos de desvalorización, ¿verdad? Y esos sentimientos de desvalorización hacen que esa persona se bloquee. No soporta que nadie sepa más que él sobre algo, por eso tratará siempre de llamar la atención en todo momento. ¿Sí? Llamando la atención, él o ella van a pensar o a tratar de manipular todo lo demás, todo su contexto. El neurótico desarrolla una conducta perfeccionista, conflictiva, egoísta y, lo más preocupante, una conducta muy infantil. Esto le lleva a controlar a la otra persona sí o sí. Esas es las características, o esas son las características de una persona neurótica, Flor.
Ay, yo ya me acordé de alguien. Todos conocemos, ¿verdad? Podemos aprender en cabeza.
Sin nombres, sin nombres.
No. Pero bueno, sí hay que decirlo, que sale muy caro. La verdad, en las relaciones interpersonales, no madurar. Híjole, ya de que te hacen berrinche y dices tú, oye, somos personas adultas, ya crecimos. Y no, sí sueles ser súper tóxico en las relaciones, no querer que el otro se haga responsable de cumplir tus necesidades, querer que el otro te transcriba y te diga qué es lo que te pasa, que tú simplemente quieras llamar la atención y que para eso tengas que gritar, manotear, hacer dramas, ponerte a llorar. Híjole.
Yo también me acordé de alguien.
Sí, creo. Creo que sí. Y bueno, aquí ¿no? Y además perfeccionista. Ay, quiero que todo me salga muy bien y pues bueno, en algún rasgo, ¿no? Me tengo que salvar y querer controlar, ¿no? Las situaciones. Yo quiero que todo lo hagas como yo quiero y si no, mira, aquí tengo mi berrinche y me pongo a llorar. Híjole, sí conocemos personas así. Y esto, pues imagínate, ¿no? Y conocemos, ¿verdad, Rob? Yo creo que estamos pensando en el mismo caso.
Sí. Conocemos en común. Si nos están escuchando.
Híjole, no. Y que si lo llevan a la relación de pareja, no. De verdad que se vuelve súper tóxico. Ahí y las olas alrededor. Así suele pasar. Pero bueno, nos imaginamos, ¿verdad? Por ahí coincidimos en alguna vez. Vámonos a entrarle a estas parejas que disfrutan su toxicidad, a través de la voz de Cristian Nodal, este tema musical, Amor Tóxico.
Hablando de tóxicos.
Hablando de a los que les encanta estar en la codependencia, que dicen, pero yo te quiero así mi amor tóxico del alma, y ¿cómo dicen? Y lo que nos digan, que nos salga. Pues bueno, de todo se vale, todavía la niña del señor. En breve volvemos.
Esto se pone bueno, alma de pareja. Ya regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros tras de haber escuchado este tema, Amor Tóxico, de Cristian Nodales. Pues es tiempo de que pasemos ahora a ver cuáles podrían ser algunas estrategias para salir de una relación tóxica. Aclarando, pues bueno, que esto no es enchilame otra verdad, esto no es de un pasito a otro. Cada relación es un mundo aparte y hay relaciones que el tipo de daño que tienen, pues ya lo que necesitan es más bien terapia, ¿verdad? De acompañamiento psicológico. Pero, pues bueno, si tu relación está tan dañada, si nada más son como algunos rasguitos y todavía estás a tiempo, si no estás en esa etapa de la relación, que es ni contigo ni sin ti, enganchados y atrapados, y te están ahí totalmente trenzados todo el tiempo, si todavía estás a tiempo, estos son algunos tips que te pueden funcionar, aclarando en qué momento. Y si son, pues sí, como daños no tan grandes, daños light. En el siguiente programa ya vamos a ver cuándo, híjole, sí, casi que ocupas psiquiatra. Pero bueno, ahorita es la parte light y comenzamos, ¿sale? El primero de ellos es que tenemos que ser sinceros y permitirnos la autocrítica. Híjole, al ego no le encanta esto, pero es parte indispensable. Acuérdense que es también la honestidad en la comunicación no violenta, es un requisito indispensable. Y bueno, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y tenemos que ser valientes, tener una buena autoestima. ¿Se vale que me equivoque y reconocer que soy bien cruel, bien manipulador y bien tóxico? Sí, sí se vale, no te preocupes si estar en ese destino. Lo puedes afinar, lo puedes moldear, te puedes quitar eso y lo puedes convertir en algo muy padre tu relación. Entonces, lo primero es que tengas esta valentía y que puedas reconocer, de decir, sí señor, soy codependiente emocional, ya lo reconocí, estoy en el hoyo, ¿ahora qué hago, no? Es el primer paso, hay que ser honestos y no decir, no, aquí no pasa nada. O sea, todo muy bien, es que pues, tú lo, como decíamos, ¿no? En el programa pasado, él es así muy enojón y todo, pero aquí en la casa conmigo, pues, sí es buena gente, justificando todo el tiempo. Bien, otro paso, de otra estrategia, es dejar de negar la realidad. Es decir, poner los pies en la tierra y dejar de idealizar personas y situaciones que no son y que no van a ser. Repeat after me, ¿verdad? no es como quisiera que fuera y no va a ser quien yo quisiera que fuera, porque eso es solo mi deseo y mi deseo es ego, y él es quien es, no es una extensión de mí, ni tiene por qué solventarme mis necesidades que yo tengo que trabajar, ¿sale? Casi que regresa este pedacito y repítetelo las veces que lo tengas que repetir. Dejar de negar la realidad. A veces lo que pasa es que lo negamos frente a los otros, pero en el interno, frente a nosotros, claro que sabemos que duele, que lastima y que algo no va bien. Entonces, esa segunda estrategia es que tú realmente digas, o sea, sí, sí estoy en una relación codependiente o si estoy en una relación tóxica, y que tú frente a ti primero que digas, no, esta persona, o sea, amo y me encantan los ratitos buenos, los cachitos buenos que tiene la relación, pero pues la neta, ¿no? Se dice que en una relación sana de 6 interacciones, una, si acaso, sería la negativa. Yo pregunto, ¿verdad? Si tienes 10 interacciones con tu pareja, ¿cuántas son negativas? Y ¿quién ha vivido una relación tóxica? Así, luego decir, no, este cabezón y yo no la pasamos del chongo, pues bueno, ¿no? Rápido, quien está en una situación así, rápido. Entonces, aquí por eso es esta estrategia, ¿no? Deja de negar la realidad, o sea, neta, si no es como te gustaría que fuera, no lo disculpes, no digas, ay, es porque, es que es pretexto. Es como es así, y pues hay que aceptar. Es lo primero, no nombrar para poder aceptar y trabajar. Y la tercera estrategia que les compartimos es, desde luego, pues alejarnos, ¿no? De estas personas que consideramos que son tóxicas. ¿Por qué? Porque pues cuando me acerco con ellas yo llego bien y salgo bien apachurrado. ¿Por qué? Porque yo llego bien y salgo enojado, salgo estresado, salgo bien triste, salgo confundido cada vez que me acerco. Ojo, y algo así se siente como que, sí, entonces toma distancia, sí, las personas que se la pasan, ay, que todo lo ven oscuro, gris, o que están criticándote nada más, y se dicen tus amigos, o se dice tu pareja, pues no, hay que partir de ahí, y pues desde luego buscar personas distintas que nos escuchen, que sepamos que ahí podemos ser quien somos, libres, autónomos, nosotros mismos, sin temor a que estén nada más viendo a ver en qué nos equivocamos, o solo nos estén criticando, ¿sale? Entonces ahí les dejo yo estas 3 estrategias, pero Rob les va a decir más.
Estas fueron muy buenas, las que mencionaste. Aprender a quererte también y salvaguardar la vergüenza, hacer cosas por ti y para ti, eso nos ayuda a prosperar y crecer. Dicen que un clavo saca otro clavo, pero aquí no, un clavo no saca otro clavo. No somos insuficientes, somos dignos de ser amados, somos seres especiales y únicos, con muchas cosas buenas para dar y obviamente para recibir. No hemos hecho nada mal más que aprender a lo que jamás volveremos a permitir. Si este tema ha resonado contigo, pide ayuda, no estás solo, solo hay terapias que pueden ayudarte a salir adelante. En el siguiente programa empezamos el especial del amor cero, basado en el libro del doctor Iñaki Piñuel, quien ha escrito uno de los libros más necesarios en este contexto de las relaciones tóxicas. Un manual de supervivencia de bastante valor, ¿eh? Un manual de supervivencia ante las relaciones tóxicas. ¿Qué te parece eso, Flor? Es posible que algunos crean a algo residual o minoritario el fenómeno psicopático. Sin embargo, no lo es. El término psicópata o personalidad psicopática engloba fenómenos muy próximos como la personalidad maquiavélica, los trastornos narcisistas extremos o directamente los seres perversos o malvados. Aquí ya estamos entrando en cosas que dan miedito,
Y no es para menos, Ro, porque cuando uno entra en contacto con este tipo de experiencias, y como ya lo has comenzado a nombrar, lo decía yo la vez pasada, ¿no? Se asemeja a una violación al alma, y esto es algo tremendamente grave. El estrés postraumático que se genera después de tener el contacto con estas personas, cuál es el tipo de víctimas que buscan, y a veces lo que ya habíamos comentado, hablar de un psicópata lo relacionamos tal vez con las películas que hemos visto y que, pues bueno, no, la serie de asesinatos y en la cárcel y así, pero no, o sea, al hablar de psicópatas integrados sí nos hablamos de personalidades, pues muy, muy, muy dañadas, que lo que hacen es replicar el daño para con quienes se relacionan. Sí, y aquí las presas fáciles justamente de este tipo de personalidades, principalmente son aquellas vulnerables las que tienen bajas autoestima, y es un tema tan importante como lo acabas tú de decir, ¿no? En esta estrategia de que para no caer en esto, salir, es básico el autoamor, el aprender a quererte. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo a quererme, pues voy a estar dependiendo de que alguien me quiera, me atienda, me valide, me... lo vas a embarazar al otro de ti, y está bien cañón. Fíjate, toda la, como te digo, como venimos criados transgeneracionalmente de una forma violenta, aprendimos que el amor se condiciona, ¿no? Te quiero mucho, sí, te portas bien. Te quiero mucho, sí, te quedas calladito. Te quiero mucho, sí, obedeces. Hijo eso, pues yo que tengo necesidad de pertenecer al vínculo, ¿no? Porque viene mi necesidad de supervivencia, pues para que papi y mami me quieran, pues yo aprendo a callarme, yo aprendo a dejarme de lado, yo aprendo a someterme. Es bien delicado, ¿no? Y entonces aprendo también a veces a dejarme al último y a no quererme. Entonces, llega el día, y de verdad conozco personas que son extraordinarias en todos los centros de su vida. Me refiero, son personas, chicos y chicas, guapos y guapas, con inteligencia, con carrera prometedora, etcétera, muchas situaciones, y que sin embargo esto no los ha salvado de tener relaciones tóxicas o estar en vínculos psicopáticos, y claro que da mucha vergüenza, por eso es lo que tú decías, o sea, creo que vale la pena ampliarlo, o sea, salvar la vergüenza, o sea, de verdad no te dé pena, ni el primero, ni el último, ni el único, si supieras la cantidad de personas que vive este tipo de relaciones, y lo que nos da a veces es pena reconocerlo con nosotros y más para los otros, y peor pedir ayuda, pues ya reconocer abiertamente que estoy jodido, sí, se vale y además se ocupa. Cuando estás en una situación así, deja tu ego a un lado, y pues lo vamos a poder manejar de una forma diferente. Entonces, pues aquí el tema, el entre para lo que va a ser ya el siguiente tema, ya les dimos por aquí la ampliadita, y pues ya con esto nos estamos despidiendo, ¿sale? Las personalidades psicopáticas en cualquiera de sus modalidades, puros psicópatas, trepadores, narcisistas, maquiavélicos o simplemente personas malvadas, híjole, pues sí proliferan gracias a las características que nos ofrece esta sociedad inmersa en todo esto que ya hemos comentado. Pues invitadísimos a que nos sintonicen en nuestras diferentes redes sociales, ya en la recta final nos estamos despidiendo. Alma de Pareja en Facebook, en materiales didácticos, comprensión lectora, igual en Facebook, y desde luego en Spotify, Alma de Pareja, y en esta nuestra plataforma, www.radiomexico.mx. Entonces, pues de aquí hasta allá a todos, les mandamos un abrazo, gracias por habernos acompañado, y nos escuchamos la siguiente emisión.
Gracias, escúchenos, se la van a pasar bien padre, y aparte van a sacar muchas conclusiones. Gracias.
Nos vemos todos juntos. Gracias.
Ciclos de Pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, Alma de Pareja. Hasta la próxima.
La mejor versión de mí no la conociste tú.